la selva. Diversión,
entretenimiento,
música y actualidad.
En los 93.9.9
y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
En Radio La Voz de la Selva presentamos Más cerca de la cultura. Aquí te enteras de toda la movida cultural de la ciudad, con entrevistas, recomendaciones literarias, música, diversión total. Bienvenidos a Más cerca de la cultura en Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más cerca de la cultura.
¿Qué tal, amigos y amigas? Tengan ustedes muy buenas tardes. Mi nombre es Andy Saavedra y estamos aquí nuevamente un sábado más, un programa más, muy entusiasmados para poder hablar de cultura y de todas las formas de expresión cultural. Estamos realmente muy, muy emocionados porque hoy, como el sábado pasado, como el programa anterior, tenemos realmente muchos invitados, mucho que conversar sobre cultura, sobre los eventos que se van a venir realizando durante todo este tiempo. Amigo Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Andy, ¿cómo están? Muy buenas tardes, queridos oyentes que nos escuchan en San Juan, Punchana, Belén y todo el distrito de Iquitos, en todas las ciudades, calles y asentamientos humanos. Sí, un sábado más, digo. Estamos en Más cerca de la cultura por 93.9 FM, de los cuales tenemos hoy sábado, tenemos un programa fenomenal. Hay varios artistas que están viniendo a visitarnos para difundir sus temas, sus actividades culturales. Tenemos al gran pintor Miguel Saavedra, tenemos a la gran actriz loretana y docente, la profesora Marina Díaz Guzmán, que nos estarán presentando sus exposiciones y obras teatrales que van a presentar este año 2024, y vamos a hablar muchas cosas con ellos.
Así es, amigo Claudio. Como el tema del día, el tema principal del programa, hoy hemos creído a bien hablar un poco sobre la idiosincrasia iquiteña. ¿Qué es aquello que nosotros, por lo que nos caracterizamos como colectividad? Vamos a entrar un poco en debate, cuáles son las características positivas, negativas de la idiosincrasia del ciudadano iquiteño. Además, también vamos a seguir hablando sobre el carnaval. Los programas anteriores hemos estado dando pinceladas, tal vez, de este tema, ¿no? Sí. Pero a partir de ahora, discúlpame que te corte, Claudio, a partir de ahora vamos a entrar un poco más a fondo el tema del carnaval, ya que, si no me equivoco, se celebran los carnavales ya la próxima semana.
Sí, la próxima semana se celebran los carnavales 10 y 11, de los cuales ya hoy día comenzó, sábado 3 de febrero ya comenzó con el patronato del carnaval de Iquitos, de los cuales hubo presentación de los mascarados en la zona baja de Belén, en la calle Blasco Núñez, de los cuales estoy viniendo de ahí un poco apresurado porque estaba como participante también con los chicos de con la mitología viva, de los cuales hemos participado. No hemos ganado, pero hemos divertido, hemos pasado genial ahí con los organizadores de este comité, y se viene más actividades. Hoy día también hay un pasacalle a estos momentos del municipio de Punchana, también con su carro alegórico, y hoy día se da inicio al carnaval amazónico, como se dice. Hasta, creo que va a ser hasta marzo, ahí hay una institución que está haciendo su concierto el 2 de marzo, de los cuales vamos a estar hablando también de ese tema, de la importancia del carnaval también. Dice que es el cumpleaños del Chapchico.
Primera vez escucho, ¿eh? Primera vez escucho la manera de referirse a la celebración de los carnavales. Pero bueno, Durante todo el programa realmente vamos a pasarla genial, vamos a pasarla muy bien, vamos a seguir escuchando a los artistas que tienen que venir a difundir lo que hacen. Y están invitados, como todos los sábados nosotros sabemos decirlo, contáctense con nosotros para que vengan aquí al programa. Es una ventana abierta para que ustedes puedan difundir su arte y todo lo,
sí,
que,
exacto,
lo que puedan realizar.
Sí, exacto, Andy. Tenemos una buena cobertura en el sentido de que hay varios grupos, varios amigos del arte. También no solamente amigos, también hay personas que están vinculadas a otros tipos de expresiones. También culturales, también las deportivas, las de los talleres de liderazgo, del tema educacional, que están viniendo a también a compartir sus actividades que tienen en el transcurso de este mes de febrero. Y también vamos a hablar un tema muy importante, lo que referías sobre la idiosincrasia. Acá el tema de que a veces pues ponemos nuestros eventos en las redes sociales y todo, le ponen me gusta, me ponen like, corazoncito, le dicen vamos a estar ahí amigo, te vamos a apoyar, apoyamos el arte, y cuando llega el evento solamente hay 5 personas. Vamos a hablar ese tema muy interesante, las controversias que hay a veces.
Muy bien, amigo Claudio, ¿qué tal si nos vamos a una pausa rapidito y empezamos con nuestros primeros invitados después del corte?
Sí, nos vamos.
Volvemos entonces en Más Cerca
de la Cultura. Cultura.
Regresamos aquí a Más Cerca de la Cultura. Rapidito nomás, tenemos muchos invitados el día de hoy. Vamos a empezar con los programas. Tenemos como invitados a algunos representantes que nos van a hablar de la cumbre global de liderazgo que tendrá como sede nuestra ciudad de Iquitos. Realmente es un tema muy interesante el que vamos a estar conversando con nuestro amigo Sergio, con nuestro amigo Kevin y nuestra amiga Fátima, a quienes damos una muy cordial bienvenida. Amigo Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Ser este año sede por primera vez aquí en Iquitos, y la iglesia Génesis está siendo partícipe de esto y va a ser en el auditorio este 23 y 24 de febrero. Emocionado porque es un gran evento donde las personas que tengan sus emprendimientos, donde las personas tengan empresas, negocios, puedan llevar sus conocimientos a otros límites. Los expositores, acá mis compañeros les van a explicar un poco más de qué es lo que es este gran evento, que es, tenemos que llegar como sea, a donde sea, ¿para qué? Para que la gente vaya con nuevas herramientas, para que pueda llegar a la gente y poder surgir en su negocio que pueda tener.
Genial, muchas gracias Sergio por la introducción que nos acabas de comentar. Amigo Kevin, ¿qué más nos podrías decir sobre la cumbre global de liderazgo? ¿A qué se dedica más? Me imagino que no solo es se dedica a dar charlas sobre liderazgo, sino que tendrá algo, una organización un poco más o mejor conformada. Háblanos por favor un poco más al respecto. Perfecto. ¿Puedes pegar un poquito el micrófono por favor? Jálalo.
Gracias. Perfecto, muchas gracias por la invitación. La cumbre, ¿no? La cumbre global de liderazgo no es un trabajo de hoy, sino es un trabajo ya de muchos años que se ha desarrollado en el país americano, en este caso de Estados Unidos. Ahora, la cumbre global de liderazgo reúne a varios ponentes a nivel mundial, ¿no? Grandes ponentes en realidad, como por ejemplo tenemos a uno de ahí que es Pat Hexinger, es uno de los ejecutivos más grandes del departamento de Intel. Ahora, ¿qué buscamos con la cumbre global de liderazgo? Capacitar ese líder, ¿no? Generar más liderazgo en la sociedad, generar una cultura de liderazgo en la sociedad. Ahora, la cumbre global de liderazgo se desarrolla ya más en 120 países, que tiene como objetivo, como le mencionaba, levantar nuevos líderes, esos jóvenes que están ahí ya por terminar su carrera, aún los que están comenzando su carrera, aún ese emprendedor que está buscando la forma de cómo vender. Vemos también en esas personas un desarrollo de liderazgo y creemos en su capacidad. Por eso hoy en día que la cumbre global de liderazgo se ha expandido, no solamente en un país americano, también en los hispanos, ¿no? Como vemos también en nuestro país, aquí en Perú. Hoy en día, gracias a la grande demanda que tenemos hoy en día en nuestra ciudad de aquellos jóvenes que quieren surgir, que quieren salir adelante, traemos este evento a nuestra ciudad para que pueda levantar a ese joven que quiere crecer en su liderazgo personal, en su liderazgo social, en su liderazgo en su empresa. Hoy en día vemos ya jóvenes emprendedores de 19, 18 años, ¿no? Que anhelan crecer. Pero un punto es lo que fallamos, es en el punto de liderazgo. Ahora, el liderazgo es una parte esencial en nuestro crecimiento personal, ya sea como profesional o como persona sin profesión. Yo creo que el liderazgo se ve en todos los ámbitos, ¿no? Por eso es que la cumbre global está desarrollándose más que todo para levantar a estas personas que quieren surgir. Ahora, la cumbre global de liderazgo no solamente se da para aquellas personas que tienen carrera, como le había mencionado, o una persona que está queriendo entrar a la política o que está queriendo entrar en el tema de los negocios, sino aquellas todas personas que están con ese ánimo de querer tener ese crecimiento personal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es abierto a todo tipo de personas.
Genial, Kevin. Muy interesante realmente lo que mencionas sobre el liderazgo. Amiga Fátima, quisiera preguntarte, ¿por qué Iquitos? ¿Por qué darle la oportunidad a la ciudad de Iquitos a que tenga en esta ocasión, a que pueda albergar un evento de carácter global, como lo mencionan?
Sí, buenas tardes con todos. Realmente se ha visto mucha necesidad, ¿no? Y aparte hay personas acá, como mencionaba el hermano, que de 18, de 19 años de temprana edad ya tienen empresas, ¿no? Tienen negocios, entonces se ha visto con esa necesidad de hacer este tipo de eventos. tenemos la oportunidad de ser anfitriones aquí en la ciudad de Iquitos. Realmente este tipo de eventos no se dan acá. Yo he vivido 20 años en la ciudad de Lima y allá la gente, las personas allá en Lima aprovechan este tipo de eventos. Entonces, acá realmente es una oportunidad súper, súper grande para todas las personas y les invito a todos. No es solamente para un emprendedor, es para todas las personas, como yo soy de Nauta y vengo invitando a todas las personas de Nauta también, que no solamente es para estudiantes, sino para todos, para amas de casa, para aquella persona que de repente hasta es barredor, ¿no?, que quiera superarse. Entonces, Iquitos creo que necesita, tanto Iquitos y todas las ciudades alrededor necesitan esta oportunidad. Yo les invito a todos que puedan tomar, que puedan tomar esta oportunidad, porque realmente así nomás no se da, ¿no? Entonces, es algo que es necesario para la vida de todos, ¿no?
Ah, muy bien. Creo que, y esperemos que aquellas personas que puedan asistir a este evento, pues, saquen lo mejor de él, ¿no? Que este evento pueda tener diferente impacto en cada una de las personas, en la vida de las personas. Amigo Sergio, si te pregunto, por ejemplo, ¿cómo podríamos inculcar el liderazgo en un niño? ¿Qué es lo que le dirías a aquellos papás que en estos momentos nos están escuchando? Que tal vez pueden ver en sus hijos, en sus niños, algunos dotes de liderazgo que puedan tener.
Bueno, puedo dar una estrategia de liderazgo en este aspecto, la paciencia, que es lo importante para poder entender a nuestros hijos. Es una pauta que te puedo dar. Y déjame decirte que este evento, ser líder donde te encuentres, es el tema en general, ser líder donde te encuentres, en las circunstancias de ama de casa, de trabajador, como líder de empresa, líder de alguna ONG, de lo general. Es un evento invitado al público en general.
Entiendo. En el transcurso de la historia, nosotros sabemos que hay diferentes líderes y diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Tal vez ustedes nos pueden hablar de qué líderes han ido calando en sus vidas como para que puedan seguir ejemplos diferentes por las actitudes, las acciones que han venido logrando socialmente hablando.
Sí, claro. Bueno, quiero recalcar un punto que mencionaste hace poco a mi compañero Sergio. Bueno, lo mencionaste que, por ejemplo, cómo se puede inculcar a un niño, ¿no? Según John Maxwell, es un orador mundial, también es un líder que ha capacitado a millones de personas a nivel del mundo. Él nos dice, ¿el líder nace o se hace? Bueno, en realidad nace. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese potencial de ser líder. Ahora, durante el tiempo nos desarrollamos, nos volvemos un líder. El líder nace, no sé si usted de repente en su tiempo del colegio era el más, por ejemplo, que hacía las palomilladas, ¿no? Esa persona que siempre le estaban siguiendo por su tras, ese es un líder nato. Y hay otro que es el líder hecho. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el líder nato y el líder hecho? El líder nato ya viene así por naturaleza, con ese ímpetu de salir adelante, con ese ímpetu de ir contra las barreras. En cambio, el líder hecho es aquel líder que se empieza a formar, desde abajo. Por eso es que nosotros estamos compartiendo este evento. ¿Para qué? Para que estos líderes que son natos, se desarrollen el liderazgo. Muchas veces tenemos ese ímpetu de salir adelante, ese ímpetu de correr contra la tormenta, ¿no?, de navegar contra la tormenta, pero no tenemos esa pauta de cómo dirigir. Mediante estas capacitaciones, nosotros podemos dirigir nuestro liderazgo, mejorar nuestro liderazgo. Ahora, como referente en el liderazgo, yo, por ejemplo, puedo hablar bastante de alguien que viene a mi mente. Es como le mencionaba, este señor John Maxwell es un líder que durante el tiempo ha trascendido bastante. Ahora, liderazgo muchas veces lo hemos tomado así como una simple palabra. Yo siempre digo, líder es aquella persona que tiene seguidores. Si uno se proclama líder y si no tiene seguidores, entonces para mí no es un líder. Líder es aquella persona que tiene un seguidor y que lidera también su propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que les como base me voy en él, ¿no? John Maxwell es un gran escritor y si no lo han escuchado, los invito a escuchar. Sus enseñanzas son relativamente muy buenas, que a mí me han ayudado prácticamente a crecer. Una también quisiera recalcar acá, uno de los grandes referentes de liderazgo tenemos vamos a tener como invitado también en la conferencia es James Clear. Es uno de los referentes que nos habla acerca de los hábitos, ¿no? Él tiene justamente una academia de hábitos. Ahora, este señor es un autor y su libro fue vendido en el año 2023, el libro más vendido a nivel mundial. Más de 10 millones de copias que se vendieron durante todo ese tiempo. Ahora, este señor nos habla bastante lo que tiene que ver con los hábitos. Nos dice y nos indica que pequeñas cosas pueden ser lo que puede cambiar en un futuro, ¿no? Digamos, yo no quiero leer, por ejemplo, me aburre la lectura, pero si empiezas a leer 5 minutos por día, en un mes te vas a dar cuenta que ya has terminado de leer un libro. Entonces, él es un gran referente del liderazgo.
James Clear, el autor de Hábitos Atómicos, ¿no?
Exacto.
Para ir terminando, amiga Fátima, ¿qué crees o qué consideras que le faltan a nuestros líderes políticos en la actualidad? ¿O prefieres no hablar de política?
Sí, mejor dejemos de un lado eso.
Bueno,
sobre todo valores.
Sí, ¿no? Creo que los valores son lo más importante que le faltan a otros líderes políticos.
Claro, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, porque si hablamos de liderazgo, hay políticos, claro, que tienen mucho liderazgo, pero realmente hemos perdido muchas veces los valores. Creo que es más que todo eso.
Muy bien, amigos, muchísimas gracias de verdad por haber aceptado venir aquí al programa y porque puedan difundir el evento. Repitamos por favor rapidito porque tenemos que ir a un corte. Repitamos cuándo, dónde y a qué hora se va a realizar la Cumbre Global de Liderazgo en esta oportunidad.
La Cumbre Global de Liderazgo lo vamos a desarrollar como sede en el auditorio de la Iglesia Génesis Un Nuevo Comenzar, que está ubicado en el kilómetro 2.5, que está al costado de la piscina olímpica, ¿no? Tenemos ahí el 23 y el 24 de febrero. Cualquier información puede acercarse a la iglesia, prácticamente, que está en el kilómetro 2.5, ¿no? Y lo podemos dar más información. Y también seguirnos en las redes sociales.
Sí. Entonces, el 23 y 24 de febrero, ¿no? El 23 y 24 de febrero para aquellas personas que quieran asistir a la Cumbre Global de Liderazgo. Entonces, amigos, muchísimas gracias. Esperemos que este evento, pues, sea de la magnitud que tiene, ¿no? Que se le puede dar, que se le puede dar este tipo de eventos. Nos dicen aquí que nos vamos a ir a una pausa. Muchísimas gracias nuevamente, amigos. Éxito siempre en lo que vengan realizando. Ya volvemos en Más Cerca de la Cultura.
Saltando y paseando por cada rincón.
Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva. Atención, gran oportunidad. Venta de terreno en zona segura. Área 13.000 metros cuadrados. Documentos en regla y de fácil acceso. En el corazón del distrito de Punchana. Dirección calle Cahuide sin número, a espaldas de la Jereza. Aproveche esta gran oportunidad. Para mayor información, llámanos al 971-870532. Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Regresamos con Más Cerca de la Cultura. Buenas tardes a todos. Espero que estén bien en su casa. Acabo de llegar hace un momentito. Pero estamos acá para hablar un poco sobre teatro. Hace en varias oportunidades acá en el programa hemos hablado un poco sobre la repercusión que tiene acá el teatro en la Amazonía, sobre todo acá en Iquitos. Y estamos acá con Alejandro Vázquez y con la profesora Marina Díaz, que nos va a hablar un poco sobre una nueva propuesta, una nueva apuesta que se va a dar en el mes de marzo, si no me equivoco. Y es una propuesta teatral que fue ganadora de un incentivo por parte del Ministerio de Cultura, si no estoy equivocado. No, entonces estamos acá con, nuevamente le damos la bienvenida acá a Alejandro Vázquez y a la misma Marina Díaz. Un aplauso para la gente que está acá dentro de la cabina. Nos parece muy importante este tipo de cuestiones porque, como sabemos, justo el tema de la semana antes de va a ser tratar un poco sobre la cultura, ¿no? Realmente, si nuestra sociedad acá, la sociedad loretana, la idiosincrasia iquiteña loretana, consume realmente cultura, y por eso es importante invitar este tipo de cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros hacemos acá en el programa. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal?
¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Miss Marina, ¿qué tal? Bueno, muy buenas tardes.
Gracias por la invitación, por tenernos aquí junto a ustedes e intentar conversar sobre este asunto de la cultura.
Definitivamente, creemos que es muy importante. Es por eso el origen del programa, ¿no? Porque estábamos un poco preocupados porque no había espacios culturales. O sea, no hay los suficientes espacios culturales como para que personas que se dedican netamente a eso, como por ejemplo Alejandro, que yo le conozco hace bastante tiempo, y otras personas más, tengan un espacio para que puedan hablar de este tipo de cuestiones. Entonces, cuéntenos un poco, no sé si usted o Alejandro nos puede contar de qué va la obra que van a presentar, o cómo nació, Alejandro, tú que escribís el guión.
Claro.
Cuéntanos un poco el background de esa historia.
Bueno, sí, la historia, o el origen de la historia, tiene connotaciones un poco personales, ¿no? Ya que esta obra inicia su proceso de escritura el año pasado, justamente en las fechas, coincide con las fechas enero, febrero, marzo, ya que por entonces, ¿no? Mi abuela estaba enferma, muy enferma, ¿no? Estaba ya incluso a días ya para fallecer. Y entonces, yo conversaba con ella mientras la cuidaba en el hospital o mientras ella estaba consciente. Y llegué a un momento en el que quizás pensé que no sabía mucho de su vida, ¿no? Al contemplar que ya estaba cerca de irse de este mundo o de este plano, conversaba con ella, le preguntaba cosas o detalles de su vida que quizás no sabía, y me di con la sorpresa de que tenía elementos muy, muy fuertes y muy dramáticos, ¿no? Y yo pensé, esto puede ser algo más, ¿no? Puede ser quizás una obra de teatro, puede ser un cuento, un texto que sirva, ¿no? Y entonces empezó desde allí, desde ese testimonio de mi abuela y como un intento quizás también terapéutico o quizás de mantener la memoria de ella, ¿no? Y luego se fue convirtiendo, justamente como le conversaba a Marina Díaz, se fue convirtiendo en algo más, ¿no? No solamente en la historia de mi abuela o en las historias de mis abuelas o en la historia de Marina Díaz, sino que nos dimos cuenta que podía ser algo más, ¿no? Algo más grande, en la historia de una mujer amazónica con la que el público pueda identificarse, ¿no? Una historia más universal y no tan personal, ¿no? Desde allí.
Claro, o sea, el génesis parte de tu familia, ¿cierto? Claro. Mencionas un poco la historia de tu abuelita. Y creo que, básicamente, yo tuve la oportunidad de ver algunas historias. No sé si están familiarizadas con Rent.
Rent.
O West Side Story.
Sí,
ya, claro. Que son musicales, pero en teatro, ¿no?
Sí, sí.
Y básicamente el que escribió West Side Story es como la herencia de la familia, en este caso una familia puertorriqueña viviendo en Nueva York, uh-huh. O sea, influye mucho en cómo uno se siente dentro de un determinado lugar. Yo siento que por el título nomás, ¿no? De lo que escribiste, que se llama Manteles, Huevos y Cuchillos.
Sí, sí.
¿Por qué el título?
Bueno, sí, mira, te comento, buscábamos tres elementos narrativos, ¿no? Son tres, digamos, tres objetos que en el guión o en la historia tienen mucha connotación, no solamente como elementos de metáfora o elementos subjetivos, sino que también son tres momentos narrativos en la historia, ¿no? Los que van a ir a ver la obra, si tienen la oportunidad de ir. se van a dar cuenta que estos tres elementos representan algo y son tres momentos narrativos en la historia, ¿no? Los manteles, para mí, siempre han simbolizado en la historia, ¿no? La entrega de esta mujer, no solamente a lo que le pasaba en su vida o en su niñez, sino también a ella misma, ¿no? Entonces sí, creo que igual los tres elementos, las personas que van a ver la obra se van a dar cuenta y lo van a interpretar o lo van a tomar de la manera que ellos crean conveniente, ¿no?
Creo que, si no estoy equivocado, creo que solamente hay dos actrices en escena, ¿no?
Sí, de hecho solo una en escena, ¿no? Digamos, porque la obra, justamente estamos acá en la radio, la obra, bueno, va de una mujer que de un momento está escuchando un programa radial, no un programa estilo Magali o estilo, digamos, ¿no? Gisela. De chismes o estilo... No, de Gisela, ¿no? Como dicen.
O sea, Manuza un Marino. Estilo que básicamente que resume todo el Perú. Porque,
claro.
Porque todo entonces, el Perú sabe
de y eso. Ella se encuentra en ese momento de soledad porque espera al hijo que nunca llega, ¿no? Y se encuentra de que puede ella contar su vida en este programa, ¿no? En el personaje, bueno, Trinidad, que es el personaje de esta mujer amazónica, que de pronto se ve que puede conversar con esta locutora radial, Rubí Garrido Leca, que es el otro personaje que interpreta a Cata, que no la vemos en escena, ¿no? Sino que la escuchamos. O sea,
es que es como una voz en off.
Claro, es como quizás incluso una radionovela, ¿no?
Bacán.
Pensábamos en eso. Entonces hay elementos de radionovela, de cine, de proyecciones, y Marina, quien está acá presente, es la actriz en escena, ¿no?
Entonces, Miss Marina, con todo el respeto que se merece, cuéntanos un poco, más o menos, que cómo fue, de repente, al recibir el guión, ¿cómo se interesó usted en la obra? ¿Por qué eligió quizás eso?
Mira, ¿cómo te respondo? Qué difícil pregunta. Claro, me plantea Alejandro que haríamos un trabajo teatral, opaco, me parece, algo así.
Sí, Paco,
y ya le dije.
O sea, como que ya fue antes. O sea, como que ya había un pacto antes.
En conversaciones previas, digamos.
Conversaciones previas.
Claro, pero a mí un tanto me sorprendió porque me dijeron, todavía no termino la obra, o algo así, ¿no? No terminaba la obra. Porque en todos los grupos soy invitada, no tengo un grupo como había antiguamente, era el grupo, hoy no. Entonces, que ya, entonces sigo esperando y bueno, pues no, no he salido poniendo una banderita, quiero trabajar, no. Y entonces ya llega en Alejandro, todavía falta terminar, falta... Otra vez faltaba. Bueno, pues entré cuando... Y después me ha asustado porque queda poco tiempo para el ensayo, para los ensayos.
Claro, entonces, dentro de un mes creo se estrena.
Ya estamos,
sí,
se acerca. Pero sí, la historia refleja no solamente sobre la Amazonía, me parece que es todo, de todo el planeta Tierra, de acuerdo al momento histórico. Cada momento histórico hubo un modo de pensar, un modo de fijar las cosas. Y a mí me hizo reflexionar también, porque de vez en vez escucho podcast y una vez escuché una novela narrada en podcast de Unamuno, muy sencilla, del siglo XX, mitad del siglo XX, y el papá decidió por sus hijas dónde deben estar, qué debían hacer. Y uno de los hijos es sacerdote. Y va, ya él ha caído, no trabaja, está enfermo, va a verle a su hijo en el seminario, se demora en salir el sacerdote, sale y le dice, no te conozco, pero eres mi hijo, no te conozco, y se va. Nunca quizás quiso ser sacerdote.
Claro.
Y le ordenaron. Entonces, trato de entender que esta forma de pensar, de vivir Trinidad, que es tan actual, fue toda una época, una etapa en la historia quizás de este planeta Tierra, de los seres humanos. Solo que nosotros recién nos estamos intentando vernos a sí mismos. Quizás recién somos conscientes de por dónde caminamos, cómo nos estamos viendo. Entonces Trinidad, una hija, dos hermanitos, tiene un hermano, abandonados por la padre primero, luego la madre, cría a los abuelos, a punto de trabajo, de sudor, y cosas que había oído en podcasts en España, de varios autores, de diferentes autores. Ay, caramba, si nosotros. Y que me hacía recordar también obras de Ciro Alegría, cuando va contando de lo injusto, de las injusticias, y me imaginaba papeles a montones en un escritorio. Y un día veo un documental o una película, igual, los papeles amontonados. Nunca ganaba el campesino, el pobre nunca ganaba, pues, ¿no? El claro. abogado estaba. Y esto, cómo la abuela se empeña en que se vaya a trabajar ya a la ciudad de empleada. Y ella se asusta. Voy a ir a una casa extraña. Y ese pensamiento hasta hoy en día está presente. Para que se vaya a su casita. A su casita, claro. A su casita para que sea la empleada. Y cuando Alejandro dice tal vez alguna experiencia más de Marina... Evidentemente yo he sido criada por una mujer hermosa, bella, una segunda mamá, y nunca nos tocó la punta del cabello. ¿Qué dijo el padre? Agarró a sus tres hijas, la madre se fue, acá están tus hijas. Ya, ahí está, tú te entiendes. Y el papá agarró a sus hijas, no quiero que mis hijas vayan de empleadas, ¿no? A la casa de mis hermanas. O sea, entonces, ¿cuándo fue eso? 48, 50 de pronto, el año 1950. Entonces, ¿cómo uno vive cosas tan antes y tan hoy?
Claro, como es una situación atemporal, ¿no? O sea, ha sucedido hace 50 años y quizás sigue sucediendo hoy en día. Sí, ¿no? Sí. Y es el caso de lo que sucede básicamente en los pueblos que están en las periferias de Iquitos.
Claro, ¿no? Y cómo, anda, vaya, ve a trabajar o mandan a trabajar al niño, a la niña, antes de hacerle estudiar. Entonces vamos creciendo, creo yo, y no nos damos cuenta, sin afecto, sin cariño. Y cuando en el camino una mujer se encuentra con un hombre que le mira, le sonríe, le da una caricia, ¡oh, nosotros vamos en brazos de él! Y adiós, se fundió todo. Porque de repente no estamos buscando una pareja, estaremos buscando un papá o un papá cariñoso. Entonces, ¿cómo surgen estas cosas, no? Y no nos percatamos. Llegan a la universidad, muchos de ellos, bueno, algunos lo entenderán, otros quizás no, no se han dado cuenta de repente y la han luchado en la vida cotidianamente. Entonces, ¿cómo la familia, que es el ¿cómo dicen? El núcleo, pero también, ¿cómo también el asunto, ¿cómo es? Étnico, el asunto cultural en la Amazonía. Alguien me decía, ¿tú te has dado cuenta? Un antropólogo, ya habrá muerto el antropólogo. ¿Cómo es que el hombre va delante y la mujer va detrás? En el mundo nativo es así. Sí, claro, el bosque va abriendo el...
Incluso en las comunidades de hoy, yo he tenido la oportunidad de trabajar en comunidades y se sigue viendo ese tipo de... Es parte de la idiosincrasia amazónica, ¿no? Entonces yo creo que también es interesante analizar ese punto de vista porque no solamente sucede... La historia más o menos que estoy tratando de... Porque no leí el guión, de armar con lo que usted me está contando, es básicamente una situación de que sucede a diario, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de escuchar varias historias de ex estudiantes, soy docente, que me cuentan básicamente lo mismo, ¿no? Que la única oportunidad que ellos tienen quizás de salir o de tener una oportunidad más para salir de su pueblo es ir a trabajar acá, venir a trabajar acá en la ciudad, de emplear el hogar, de cuidar a los niños y toda esta cuestión. Porque lamentablemente en esa parte del Perú el Estado no llega, ¿no? O sea, no está presente ni el Estado ni el gobierno regional ninguna entidad pública está ahí. Pueden estar las ONGs, pero ahí también es un engaña muchacho, como si utilizando un argot popular, porque las ONGs también buscan su propio beneficio.
Sí, justamente. Entonces, eso es lo que menciona la profesora Marina de, ¿no? Cómo se normaliza esta idea de que los chicos cuando ya cumplen cierta edad vengan a trabajar acá a la ciudad de empleados o en trabajos forzosos, ¿no? Y no terminen sus estudios. En la obra está presente porque eso pasaba antes, ¿no? y pasó en la historia de mi abuela.
Sigue sucediendo
y así como otros.
Por eso digo que es atemporal, pues, ¿no? Pero yo tengo una pregunta para ti, Alejandro. ¿Por qué la dramaturgia? ¿Por qué no sé, quizás de repente puedo hacer una novela, puedo hacer un cuento o puede ser una radionovela, un podcast? ¿Por qué optar por la dramaturgia?
Sí, mira, creo que fue el momento, ¿no? Mira, yo venimos haciendo teatro con la profesora Marina, ya con la experiencia del año pasado de esta obra Monólogos de Caucho y Oscuridad, que creo que has formado parte también.
Claro, con la banda.
Claro, y bueno, vengo también trabajando con muchos grupos, ¿no?, de teatro en la ciudad, y creo que el teatro actualmente, aunque quizás muchas personas no se den cuenta, ¿no?, en nuestra ciudad está en un auge, ¿no? Creo que hay muchos grupos de teatro, creo que en aproximado 10, ¿no?, de teatros activos. Hay obras casi todos los meses, cada dos meses, ¿no? Entonces creo que la dramaturgia y el teatro, ¿no?, nos da la oportunidad de poder contar estas historias.
Claro, y me parece interesante porque hace un par de programas atrás hablamos con Andy y con Claudio de cómo se aparece este boom del teatro acá en la ciudad. Más o menos yo calculaba el año 2016, 2015, 2014, por ahí. Claro, comenzaban a salir los primeros grupos teatrales, ya con una propuesta más, entre comillas, profesional, ¿no?, buscando visibilizar su arte y todo eso. Entonces, pero la mayoría que utilizaba adaptaciones de obras ya escritas, ¿no?
Claro.
Entonces, tratar de vender eso. Pero me parece interesante que hay gente, como por ejemplo el grupo donde estás tú, o de repente tú solo, que apuesta por una historia original, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, es difícil que alguien o que gente se atreva a apostar por algo que quizás piensan que no va a resultar, pero a buena hora, pues este proyecto fue beneficiario de uno de los incentivos del Ministerio de Cultura, ¿no?
Sí, sí, recibió un reconocimiento de parte del Ministerio de Cultura en los premios, bueno, en los estímulos económicos para las artes escénicas del año pasado. Y justamente creo que es importante lo que mencionas, de que el teatro vuelva a ser amazónico, ¿no? Es que estamos tratando de alguna u otra manera de crear historias originales, ¿no?, que toquen temas amazónicos. Creo que es importante la propia producción, ¿no?, y no quizás replicar y obras que hemos visto, que vengan de otro lado, sino que también quizás es bueno empezar a producir, no solamente las novelas que hoy también se producen, que son originales, que se están publicando, sino también hacer obras originales que toquen temas que nosotros mismos conocemos.
Claro, lamentablemente acá nuestra, eso vamos a tocar en el programa dentro de más, un poco más adelante. Hay un tema total, yo creo que básicamente parte desde la idiosincrasia de acá en la Amazonía, y tiene que ver mucho como sociológicamente cómo el poblador amazónico se percibe a sí mismo. Bueno, eso sí. Vas a hablar más adelante, pero ahora quiero hacer una pregunta a la profesora Marina, sí, Díaz. Entonces, yo quiero que me cuente usted, usted tiene un largo recorrido en la cuestión teatral, ¿no? Hace poco hemos hablado de usted también, de repente no tuve la oportunidad de oír el programa, pero estamos hablando de los personajes ilustres de acá, en cuanto a la cultura, acá en la Amazonía, que todavía están con vida, y Claudio mencionaba usted y su trayectoria, ¿no? Entonces, yo quiero básicamente que nos cuente un poco de cómo usted percibe ahora, usted que ya ha venido trabajando desde hace muchísimos años, incluso desde antes que Alejandro nazca, claro, creo,
sí, sí.
Todos en la cuestión del teatro, ¿cómo percibe usted ahora a esta nueva ola de gente, de jóvenes, que están haciendo un trabajo contracorriente, ¿no? O sea, sí, porque la cultura, el teatro, la música, no es algo rentable. Y creo que en esta ciudad jamás, sí, lo va a hacer.
Jamás.
Entonces, ¿cómo usted percibe estos ánimos, estas ganas de hacer la
cuestiones? Muy positiva, aunque centralmente es lo económico lo que prima, según veo. Luego, no hay un grupo formado, concreto. Invitan, y me parece que eso puede también retrasar, o tal vez no, invitan a personas, hacen casting y ya, con ellos una obra, bien, en buena hora sale, ¿no? Y ensayan y muestran. Antes había grupos de teatro, mucho más atrás, inicios del siglo XX, hubo un médico iquiteño, muy romántico, seguro tenía mucho dinero y fue para Europa, se paseó muchísimo y le encantaba el teatro y vino con 50 artistas a Iquitos, después de tres meses de viaje, creo, por la Manaus, por más, el Amazonas llegó, ¿no? Y ensayaron los grupos y mostraron sus trabajos en el Teatro Alhambra. Es la historia.
Es la historia,
sí. Y claro, eso, pero estuvieron y luego regresaron. Pero no, no era una obra, era baile, teatro y otras cositas seguramente que lo hacían, ¿no? Según algún papelito que encontré por ahí, hasta menudito o sea, el papelito. Sí, luego...
Son tesoros.
Tesoros, sí. Luego, no sé si ustedes se ubican en la panadería Art Pan, que queda en la... Ya, estás derechito San Martín. Aguirre. Entonces, poniéndome así con la mirada a Arpan, a la derecha hay un chifa. Hay un chifa que antes ahí, una de ellas era, yo nunca conocí, pero me explicaron. Era un teatro, era una sala de teatro. Ahí actuaron los amantes de la escena. A Tu amor o la muerte era la obra. No, pero mira, en un espacio pequeñito. Eso también está por ahí en algún papelito escrito, lo encontré. Y claro, eran obras de autores españoles, ¿no? ¿Y cuántas más habrán habido? Pero en la época del 60, digamos, 60, cuando se crea la universidad, la Escuela de Bellas Artes, Escuela de Música, la Casa de la Cultura, hay un cierto movimiento cultural, hay un cambio de pensamiento, digamos. Porque entonces las jovencitas ya no pensaban ir a Lima, buscar un militar y nos íbamos a Lima. Ascendía social y económicamente. Eso era esa época.
Pero sigue siendo igual todavía.
No creo, ya ahora no veo eso yo. Y luego entonces...
Ya no militar un policía,
¿verdad? Y luego cuando surge la universidad hay un cambio, se produce el cambio, quiera sí o no. Y luego surgen también instituciones diferentes para desarrollar la cultura. Pero el asunto del teatro parte desde la universidad. Fueron dos españoles, un sacerdote y un catedrático de castellano. Entonces ellos afanados, hay que hacer teatro. Y bueno, se hacía un grupo, otro grupo de diferentes. Lo que sí, por ejemplo, yo debo agradecer al doctor Benavides de Castellano, que se movilizó para que nosotros, tres personas, entre las tres estuve yo, viajar a Trujillo y ver lo que es un escenario, un auditorio, las obras de escena. Era hermoso para uno que nunca había visto, ¿no? Una semana de ver teatro y arreglar, ¿no? Y creo que por lo menos he intentado devolver esa acción bonita, ¿no? Claro. En la vida. Luego entonces mira los grupos de teatro universitario y no consiguen. Pero ¿dónde está el asunto de la UCP? Que ahí está la diferencia. Los chicos que se forman en la UCP de pronto, como llevan el curso de producción, hay que cobrar. Los de la UNAP no. Era porque les exigían, claro, o porque les formaban los grupos, sí.
Entonces, pública.
Entonces era otra. Entonces, ¿cómo ahora hay esa diferencia? Eso sí puedo, de contrastar. Y entonces los grupos de teatro hay que cobrar la entrada.
Capitalices.
Y entonces ahí está, ya estamos en hora, ¿no? Ya.
No, vamos a una pausa y continuamos conversando, porque hay algunas preguntas todavía, quiero que nos ahonden un poco más o menos sobre qué profundamente de qué trata la obra y también la invitación, por supuesto. Vamos a una pausa y regresamos rapidito acá. Más rica la cultura.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva. Vívela, conócela y escúchala, porque su palabra es agua viva. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche. Agua Viva, con la conducción del hermano Víctor Lozano. Agua Viva, un encuentro con la palabra y con la vida. En Radio La Voz de la Selva.
¿Por qué no quieres comer, Jesús? A ver... Esta cucharadita por mamá. A ver.
Rodolfo, con mucha paciencia, cuñado. Los bebés comen de a poquito. Hay que darles varias veces al día. No necesita que se coma todo lo del plato.
Ese es el secreto para que Jesucito crezca mejor.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Regresamos con Más Cerca de la Cultura. Estamos hablando acá con Alejandro Vázquez y la maestra Marina Díaz. Hablamos un poco sobre la nueva propuesta que nos tiene acá. Manteles, huevos y cuchillos. Alejandro, háblanos un poco, básicamente, ¿cuándo se viene la obra? ¿Qué fechas va a tener? Sí, ¿o cuánto tiempo va a estar?
Sí, mira, estrenamos este 9 de marzo. Estamos en el Centro Cultural San Agustín, no en el auditorio que está en la Grau, sino en el Centro Cultural que se encuentra en la esquina de las calles Bermúdez.
Al frente del jardín.
Claro, Bermúdez con Mor, ¿no? En la esquina. Bien. Ahí es fácil de identificar, es este edificio que está justamente en la esquina. Mira, las entradas están a un precio de 25 soles, nos parece un precio justo, ¿no? Accesible. Y creemos, bueno, vamos a estar vendiéndolas y estamos ya en preventa.
5 cervezas.
Sí, sí. Estamos, pueden consultarnos al 991-842-598 o en las páginas de Facebook de la obra o de Super 8 Producciones, ¿no? Excelente. Pueden buscarnos en Facebook como Manteles, Huevos y Cuchillos guión teatro y también estamos en Instagram. Y pronto vamos a ir anunciando nuestros puntos de venta en nuestras páginas, ¿no?
Y qué importante es que este tipo de propuestas estén acá. Y yo... desde acá, desde el programa, auguramos que va a ser un éxito todo eso. Y la última pregunta para la profesora Marina Díaz. ¿Qué expectativas tiene usted con la, no sé, la puesta de esta obra y la recepción del público?
En cuanto a la recepción del público, por el propio espacio, por la experiencia que se tiene planificada
claro,
a mostrar, es un espacio pequeño. Entonces, en términos mayoritarios, ¿no? De grandes colas, no lo creo. Y luego, sí, el espacio es pequeño, entonces muy reducido, ¿no?
Así que compren sus entradas pronto.
Es una experiencia para que no se inmersiva, queden. Es una experiencia claro, inmersiva.
Eso motiva a comprar las entradas pronto para que no se queden sin ver la obra.
Pero en cuanto al contenido, sí, es importante mostrar, ¿no? Vernos a nosotros mismos, cómo pensamos, porque está puesta una serie de creencias, las creencias de la brujería, las creencias de que una u otra, que también limitan a la persona, a la mujer, al hombre cotidiano. Estas cosas nos atan y eso también hay que cuidar, hay que desarrollar. Para mí el asunto es que tengo que esforzarme. No es tan sencillo, tan fácil mostrar un personaje como es maltratada, como la madre le habla de la brujería y convencida que sus papás han ido porque están embrujados. Y luego alguien maternal, la abuela, y tampoco hay el afecto. ¿Cómo eso mostrar? ¿Cómo eso entender? ¿Cómo eso sentir? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Sí?
Grandes spoilers.
Su personaje.
Grandes spoilers.
No, de hecho sí, vale la pena ir.
El personaje, ¿no? Porque no es... si bien Marina Díaz va a hacerlo, pero es el personaje. ¿Cómo tengo que caminar? ¿Cómo tengo que manejar eso? Soy anciana, pero ¿cómo lo tengo que hacer?
Está joven todavía.
La abuela, y que es terrible, ¿no? Bastante fuerte. Y luego el asunto en que eres, te preparan porque tienes que servirle al hombre. Tienes que decirle sí. Y entonces, eso, ¿cómo manejo? ¿Cómo manejo ese asunto primero emocionalmente y segundo físicamente? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces estoy en todo ese trabajo de exploración, porque es fácil repetir también el texto, ¿no? Porque de
actuación de método.
Y ahí, en todo caso, en la década del 90 hice todo un trabajo físico, en que las acciones físicas tienen que ver mucho para hablar, expresar cosas, ¿no? Y ahí estamos. Ahí estamos en codirección con Alejandro. Porque el asunto es que yo puedo de pronto manejarme de acá, pero no logro abstraer la composición plástica. Es lo que tiene el teatro, claro, ¿no? ¿Cómo miras tú desde afuera?
Eso también. Eso es importante.
Sí, sí.
Justo, Alejandro, como para terminar ya la entrevista, y agradezco que hayan estado acá, bacán. Sería una cuestión de hablar más a fondo. Antes del estreno también tienen que venir nuevamente.
Sí, sí,
para poder conversar un poco más. Pero más o menos miraba algunos estados de alguien involucrado ahí. Y veía cosas yo supongo que era para la obra de Almodóvar.
Bueno, no, es una referencia,
claro,
¿no?
No, cine de Almodóvar. Me parece excelente, ¿no? Como estaba mencionando, va a ser una apuesta inmersiva.
Sí, sí.
¿No? O sea, la persona que va a ir, va a comprar su entrada, no solamente vaya a observar una gran historia, sino que también se va a tratar de sentir parte, o la producción va a intentar que se sienta parte de la historia también.
Sí, sí, nuestra intención es, con los elementos, no solamente de producción, sino también que vamos a contar, justamente como mencionas, con algo inmersivo, con un escenario en 360, creo que es algo que no se ha hecho antes, ¿no? Queremos hacer un escenario de ese, con esas características, y con juego de luces, y bueno, con música original, ¿no?
Qué bacán.
Que estamos tratando también de hacer eso, y proyecciones y todos estos elementos de producción que estamos haciendo.
Claro, y me parece excelente. Y aplausos para acá, para nuestros invitados. Excelente. Una vez más, invitamos nuevamente acá a las personas a ir a esa propuesta que va a ser innovadora, como acabas de mencionar. Y desde acá, desde Más Cerca de la Cultura, auguramos que lo van a recibir bien. ¿Cuántas funciones va a haber?
Dos funciones. Siete,
el mismo día.
Sí, el mismo día, 7 y 9 de la noche. Ya como mencionó Marina, es un espacio reducido, pero creo que ya deben ir apurándose para que no se queden sin ver la obra, ¿no?
Justamente motiva eso.
Sí, separado.
No, y por supuesto, Andy y Claudio van a querer cortesía, porque ellos son tacales y no quieren pagar su entrada. No quieren su cortesía.
Claro.
Pero muchísimas gracias por venir, Alejandro.
Muchas gracias.
Marina,
gracias,
Díaz.
Gracias.
Yo creo que antes de estrenar pueden venir nuevamente por acá para conversar un poco más, porque hay varios puntos que acotar, y sobre todo el debate, que es interesante, ¿no? Sí. Porque este es un espacio para debatir, ¿no? Intercambiar ideas, y sobre todo para tratar de mostrar lo que quizás la radio, las redes sociales de acá en la localidad no muestran, ¿no? Que es el lado más dentro de la cultura y de todo lo que sucede acá. Muchísimas gracias por estar
gracias
acá.
A ti. Gracias. Muchas gracias también por el espacio.
Nos vamos a una pausa, escuchamos una canción y regresamos con Más Cerca de la Cultura.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Ella me hace alucinar.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Seguimos en el programa Más Cerca de la Cultura por 93.9 FM, La Voz de la Selva. Tenemos a un gran invitado hoy día de hoy. También estuvo la profesora Marina Díaz, que tiene una gran trayectoria. También Alejandro Vázquez, que es el guionista de esta gran obra que se va a presentar el 9 de marzo, y de los cuales también tenemos otra actividad muy bonita que se va a presentar este sábado 9 de febrero en el Museo Iquitos. Tenemos a nuestro gran amigo Miguel Saavedra. Hola Miguel, ¿cómo estás?
Hola, Claudio, gracias por la invitación a todas las personas que están acá presentes y con este espacio cultural que tanta falta hace en esta ciudad, ¿no? Porque nos sensibiliza, nos hace más humanos y nos hace falta también. Tenemos que tener esta cultura para poder llegar y a ver todo tipo de manifestaciones culturales, ¿no?
Sí, Miguel, el tema es tu nueva obra, tu nueva exposición pictórica, es individual, ¿eh? Porque sí, siempre has estado participando en varios presentaciones colectivas a veces. Sí. También has ganado un concurso, el concurso que había antes de la Alianza Francesa, que era Pasaporte para un Artista.
Sí, tengo como 4 o 5 premios a nivel regional y nacional también. Y sí, tuve una para, y no es porque no estaba pintando, sino que a pesar de que no hay apoyo, porque esta es mi 15ª exposición individual en casi 30 años de carrera artística que tengo en el arte de la pintura, y de las 10, 15 o 14 exposiciones que he tenido, nunca nos han apoyado. Uno tiene que hacer con su propio peculio muchas veces su exposición. Y bueno, los premios sí es otro cantar, ¿no? Ahí yo me presentaba en el concurso que estás diciendo, que aún sigue vigente, que es Pasaporte para un Artista, organizado por la Centro Cultural de la Católica y con la Embajada de Francia. Tuve la oportunidad de irme a París, ¿no? Becado y bueno, y así también tuve premios en el INC ese tiempo, Instituto Nacional de Cultura. Cuando estaba el director Gino Ceccarelli, me dieron el mejor artista plástico en lo que es a nivel regional, ¿no?
Sí, Miguel, el tema es lo siguiente. La controversia a veces que siempre hay en este tema del artista. Como dice, todo artista pone su plata para hacer sus exposiciones, sus presentaciones de libros, ¿sí o no, Andy?
Así es.
¿Sí o no, Jorge? Ya, de ley con esa plata...
Por eso pide cortesía, ¿no?
Por eso pide cortesía en todos los eventos. Eso. De los cuales a veces hay una controversia entre los artistas que dicen, tú no eres de escuela, como se dice. Bueno. Es muy famoso ese temita que he escuchado. Y siempre hay un tema así, que quién a veces es el mejor. Pero acá no estamos para ver quién es el mejor, sino a veces te dicen por el tema de las técnicas que usas, o el tema de tú no eres de escuela, tú no has venido de este, de tal lugar. Ya, claro. Tú eres autodidacta.
Sí.
Tú eres autodidacta, tú no pasaste por la escuela de Bellas Artes, pero sí te invitan a sus exposiciones. Por varios de tus cuadros ahí en la escuela.
Lo que yo tengo que decir es que no tengo absolutamente nada en contra de la escuela. Es más, pienso que la escuela te sirve como guía, como un faro que te guía al puerto. Pero eso, los profesores te pueden dar la técnica, pero lo del espíritu no te la van a dar. No te van a decir qué cosa o cuál cosa pintar. Las cosas más importantes salen de uno. Y eso es lo importante en el arte. El arte no nació en una escuela. El arte es libre. El autodidactismo me dio esa libertad de no limitarme con las técnicas del selvismo, con no limitarme a hacer solamente una cosa, sino que a explorar otros mundos. No se encuentra arte solamente en cuatro paredes, sino el arte anda vivo en las calles, en los bares, en los prostíbulos, en los cementerios, hasta en los rellenos sanitarios, que tú puedes ver cosas que no te van a enseñar en una escuela. Por eso te digo, el arte amazónico es tan variado, desde el arte popular urbano, el arte de la escuela, y diferentes tipos de manifestaciones, ¿no? Se pinta el esmalte, se pinta el óleo, acrílico. Yo, por ejemplo, soy el de usar diferentes técnicas en mi pintura. En mi primera etapa ha sido con esmalte sintético, una pintura recontra chirreante, que no se usa para cuadros artísticos, se utiliza para pintar paredes. Pero esa técnica rica me gusta, y con eso he ganado premios. con eso ha sido la primera etapa. Yo estoy utilizando óleo recién hace 10 años, más o menos.
Ya, sí, Miguel, el tema de la temática que usas, el tema amazónico. Sí. He visto tus cuadros que son muy coloridos, tienen lo que es la Amazonía, el color, el sabor, los personajes, tus personajes que son. He visto un comentario que decían, pues, ¿pero por qué dibujas eso o estos personajes? Pero tú vas más a un tema más de los personajes que usas en tus cuadros.
Bueno, lo que yo voy encontrando en la calle, ¿no? Yo no invento, yo veo, yo siento, ¿no? Son los colores. Bueno, el color está ahí a las finales, ¿no? Es lo que la misma naturaleza te puede dar. Como te digo, en la primera etapa de mi carrera ha sido un poco más kitsch, más naif, o sea, es un arte más ingenuo, con pinceladas más sueltas. Ahora estoy trabajando un poco más, estoy llegando un poco más al expresionismo más real, a un poco realismo. Me gusta dar más detalles, me pego en los detalles, casi un mes por cuadro, que mi cuadro se vea de lejos y que de cerca se vean más innumerables detalles, ¿no? Es como que nosotros andamos y queremos captar imágenes, como lo hace un fotógrafo y va encontrando en la calle diferentes detalles en la vida, ¿no? Con la observación lo haces todo, porque para un artista es tan muy importante la observación.
Sí, esta exposición pictórica se llama Oleadas de un viaje. ¿Y de dónde salió el nombre de Oleadas de un viaje?
Mira, ve, justamente no tenía un nombre para ponerlo. Vivo entre el límite de Iquitos y Belén, y cuando era muy niño, este es como un homenaje a mi niñez también y a la representación de lo que me da la Amazonía. Bajaba las escalinatas y escapándome de la casa, ¿no? Y siempre cuando nos bañábamos en el río, esperábamos el bote que pase y decíamos, la oleada, ¿no? Y la oleada para mí, en este sentido metafórico, quiere decir el cúmulo de ideas que vienen hacia mí. Y el viaje es porque todo el recorrido de mi exposición es un viaje, de ahí viene oleadas de un viaje, ¿no? Porque son el cúmulo de ideas que me ha hecho interpretar esta exposición y de ponerlas en un lienzo y un viaje, ¿no? El viaje que me da la Amazonía en el recorrido que yo hago siempre.
Ya, sí, para invitar nuevamente a la población a la exposición pictórica Oleadas de un viaje, que va a ser el 9 de febrero a las 7 de la noche.
Es el viernes.
El viernes, 9 de febrero a las 7 de la noche, en el Museo Iquitos, calle Yabarí, cuadra 12, dentro del Parque Zonal.
Sí,
en el Parque Zonal. Sí, Miguel, una consulta ingreso o un decir, ingreso libre, porque a veces, por
no
más.
No cuesta.
Ya, el tema es que, ¿qué opinas de las instituciones públicas que ven el tema cultural acá? Tenemos un Ministerio de Cultura, Dirección de Secretaría de Cultura, tenemos también los municipios, también tienen su área de educación, cultura y deporte. Pero, o sea, ¿qué están haciendo ellos por el arte? ¿Qué están haciendo por los artistas?
Eso yo siempre me he preguntado. Creo que no existe un presupuesto para el arte, ¿no? O sea, deberían apoyar, pero por eso es que yo te digo, en tantos años de carrera, prefiero no pedir apoyo, no pedir que te ayuden, porque sé que no lo van a hacer. En los anteriores gobiernos, en el gobierno regional, siempre he ido para una colaboración porque tenía la beca de París y quería una bolsa de viajes y nunca me apoyaron. Me decían que están en austeridad y cosas así, ¿no? Y prácticamente te cierran la puerta en la cara. Y eso es humillante para un artista. Y lo que tiene que hacer el artista, pues, es ver por sus propios medios y por su propio lado. Pero está mal, está muy mal eso. Porque esas instituciones deberían apoyar a la cultura. Porque la cultura nos saca de la ignorancia, de verdad. Y nosotros, como artistas, a veces nos sentimos frustrados. Porque es una profesión tan noble que damos todo de nosotros sabiendo que no vamos a recibir un sol. Imagínate, ¿no? Tenemos que trabajar para ver si alguien se va a nuestro teatro, si alguien va a nuestro concierto, si alguien me compra un cuadro, una presentación del libro, no compran libros. O sea, estamos en una vida de incertidumbre.
Te vienen a regatear tu cuadro.
Te vienen a regatear tu, quieren que le dones.
O quieren que le regales, dones. Sí, porque hemos visto, yo recuerdo mucho de ti, la gran persona que eres, porque una vez me apoyaste en una exposición para la Expo Amazónica. Sí, gracias. Recuerdo muy bien, ese espacio era para 35 artistas a nivel regional. También era un espacio que debía haber sido pagado, ¿eh? Pero yo, claro, como dice, yo no veía el presupuesto, lo veían los de arriba, y no hubo un incentivo para ustedes, pero sí hubo un tema de amistad, que de compromiso por parte de ustedes sin haber recibido un sol. Y así a veces es. Las instituciones deberían apoyar estas veces, porque al final ellos ponen su logo así, grande, 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 y eso les favorece. Y al final... Sí. Y ni siquiera nosotros como artistas, también me identifico, no te pedimos pues 1,000 soles, 5,000 soles, 6,000, 10,000, 20,000, no, te pedimos lo básico, lo que claro, pueda cubrir porque, una exposición.
Porque detrás de cada exposición hay un gasto en
logística. Hay un gasto, exacto, a veces hasta, te vas a pedir para un refrigerio, ni un refrigerio te pueden dar, pues,
nada, o sea, ni, bolsillo hasta, de... hasta la movilidad, hasta llevar los cuadros, llevar una mesa, instalar la muestra, todo eso cuesta, ¿no? ¿Y de dónde? O sea, nosotros mostramos nuestro arte y todavía tenemos que gastar, ¿no?
Como dice, a veces
lo poco que tenemos. Como dice,
a los artistas, pues nadie es profeta en su tierra.
Así es.
Y lamentablemente, verdad, pues ocurre. Es vuestro lo que vamos a hablar en breve. También vamos a hablar sobre la idiosincrasia acá en la ciudad de Quito, sobre el tema cultural. De que, sí, tengo artistas, pero a veces también hay un problema, pues, cuando te pregunto, pues, ¿qué artistas conoces? Y a veces no conocemos a muchos artistas más que a los que son amigos. Y a veces también nuestros propios amigos también no van a esas actividades. Por más que le invites, o más de, sí, voy a estar ahí, amigo, pero...
Así, hasta como estaban diciendo anteriormente, hay un 150, 200 likes en tu
publicidad, pero al final, pues, estamos unos...
Va tu enamorada, tu hijo y tu mamá, ¿no? Una cosa así, y la otra gente, no, parece que no le interesa el arte.
Sí, sí, amigo Miguel, lamentablemente es así.
No, pero es cierto lo que estamos hablando, es un tipo un poco de broma, pero es verdad, o sea, la gente no consume arte, o sea, no está acostumbrada a la juerga, cada uno hace de su vida lo que quiere.
Exacto.
Pero debería estar bien, deberían también equilibrar eso, ¿no? O sea, también comprar un libro, comprar cuadros, le tienen miedo a preguntar cuánto está un cuadro, y nosotros como artistas, nosotros vivimos de nuestro trabajo, no vivimos de exposiciones, no vivimos de muestras, no vivimos de aplausos, aunque de lo necesitamos,
necesitamos,
pero no vivimos de eso. Tenemos, yo por ejemplo trabajo 14 horas diarias en mi taller, trabajo más que un ventañero de un banco, trabajo, pero no recibo un sueldo, no me estoy quejando. Lo hago sabiendo que bien en lo que me he metido, en lo que me gusta, que es el arte, y lo voy a seguir haciendo hasta el fin de mis días, ¿no? Pero las autoridades, ahí están las autoridades que deberían tener presupuesto para los artistas, no solamente para los amigos, no solamente para las personas que están a su entorno, sino todos a los artistas deberían apoyar, porque hay presupuesto para el arte, para la cultura, para la educación, para la salud.
Pero, Miguel, pero si yo te dijera que sí hay el presupuesto ahí, el presupuesto está ahí.
Yo sé, por eso te digo.
El tema hay es un que no nos hacen ver, no nos hacen, o sea, compartir, o no sé a dónde irá, o lo utilizarán para otras cosas. Sí. Pero el presupuesto sí está ahí.
Claro.
Para
que
cultura,
sí.
Para deporte.
Por eso te digo.
Porque sabemos muy, muy importante que el arte, el deporte, son espacios no solamente para salir a artistas, también pueden combatir el tema de la delincuencia, que actualmente
varios
jóvenes, adolescentes están con las barras bravas, el tema de la drogadicción, pero ¿qué tan importante es un artista para la sociedad?
Claro,
ese es el punto, pues. O sea, las autoridades no solamente vean al arte como un tema de entretenimiento, nada más, sino una manera de poder nosotros combatir vicios acá en la sociedad. Ya, bueno, para ir terminando, ya, amigo, fue muy entretenido que acá.
No, son temas que yo pienso que la gente y las propias autoridades que si escuchan esto, que se sensibilicen, ¿no? En ningún momento estamos diciendo que esto, que el otro, tratando controversia y pelear, sino que ellos también tienen que apoyar.
Sí.
Que enero no pueden apoyar porque no hay presupuesto. Que es febrero y en diciembre están igual, ¿no?
¿Cuándo tienen el presupuesto?
Y no hay ese presupuesto, ¿no?
Sí, amigo.
Hay ese presupuesto, pero no nos hacen llegar ese presupuesto.
Sí, para ir culminando ya, amigo Miguel, fue un gusto tenerte en el programa. Tienes acá el programa para otras actividades más que tengas más
claro
adelante.
Sí.
tienes un espacio. Pero no solamente eres pintor, tienes tu faceta de bailarín, de coreógrafo.
Y ya, si hablamos de la etapa del bailarín desde los 15 años, ya tengo como 40 años en el arte. Mejor ahí nomás. Mejor eso, nos quedamos con la etapa de
sí, pintor. Exacto. Bueno, nuevamente para invitar a nuestros oyentes a tu exposición. Ya,
recalcando la fecha, para que vayan con toda su familia, pueden ir con sus hijos. Mi exposición y mis cuadros son para todo tipo de público. Viernes 9 a las 7 de la noche en punto, porque la gente del museo trabaja hasta las 7 y media, una cosa así, para hacer un brindis con su huitochado. Y hora en punto, 7 de la noche, están todos invitados cordialmente. Mi 15ª exposición sobre cuadros de la Amazonía.
Ya, sí, lo más importante, como decía, va a haber un brindis o un compartir. Eso es lo principal que preguntan los que van a las exposiciones.
Y eso lo estoy poniendo yo, o sea, eso lo estoy poniendo yo, ¿no? De mi bolsillo le estoy poniendo el brindis, imagínate.
Sí, porque he visto en las redes que se maneja dos flyers ahí por ahí.
Ah, bueno,
que sí, a veces confunden ahí, te he visto muy joven ahí, una foto
sí,
muy,
sí, eso,
muy
sí,
joven. Y el tema es eso, pues. Y nuevamente recalcar a la población, tenemos a grandes artistas acá, iquiteños, loretanos, que debemos consumir lo nuestro. No es que hay que hacerles un favor en ir, ¿eh? No estamos muy equivocados a veces que decimos, no, hay que apoyar, no, como los artistas no son mendigos, son parte fundamental de una sociedad, son parte que dan alegría, color, a lo que piensan esas costumbres, tradiciones, porque lo que Miguel plasma en sus obras, aparte que son muy reconocidas a nivel internacional, plasma lo que es la vivencia, las costumbres de acá, de su poblador, de la misma ciudad también, de Belén, porque yo veo que en tus cuadros plasmas lo que más es de lo que fue tu vivencia.
Lo que pasa que la diferencia es esta cuestión de conservación patrimonial en mis cuadros, hasta le he pintado a los cementerios, a las tumbas y eso, y nadie toca esos temas, no sé por qué, pero también es un patrimonio arquitectónico, ¿no?
De personajes también muy característicos de la ciudad de Quito,
sí,
también.
Y visto. Lo que me ha pasado algo raro estos últimos meses es que los personajes que he pintado me han llamado, me han tratado de mandar mensajes diciéndome, pero yo salgo en tu cuadro, nunca me había pasado antes, ¿ah? Que yo salgo en tu cuadro, amigo, y dice, hemos entablado una amistad con los personajes que yo he pintado, y alucínate, ¿no? Y que cosa de loco.
Y de los temas de los azulejos también.
Por eso te digo, ¿no? Un tema de conservación, no solamente se pinta por pintar, detrás de cada cuadro hay una historia, hay un trabajo, hay una investigación y una historia, ¿no?
Sí, Miguel, felicitarte, y vamos a estar nosotros tres, bueno, con todo Leandro, vamos a llevarle a esta gran exposición.
Claro que
y
sí.
Debería haber más espacios, más museos, más galerías, ya, y para ir terminando ya, agradecerte, Miguel, como dice, las puertas están abiertas de Más Cerca de la Cultura, cualquier exposición que tengas, cualquier duda también, o cualquier queja o manifestación que tengas como artista, también el espacio es para esto, para que los artistas también puedan denunciar también el tema de los maltratos que nos hacen a veces las instituciones que ven el tema cultural también acá en la ciudad de Iquitos. Bueno, nos vamos a una pausa comercial. Ya, gracias Miguel, y gracias, otra oportunidad.
Gracias, gracias a todos.
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva. Atención, gran oportunidad. Venta de terreno en zona segura. Área 13.000 metros cuadrados. Documentos en regla y de fácil acceso. En el corazón del distrito de Punchana. Dirección calle Cahuide sin número. A espaldas de la Jereza. Aproveche esta gran oportunidad. Para mayor información, llámanos al 971-870532. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Thank you.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Genial, amigos, regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura. Realmente estamos muy emocionados por las entrevistas que estamos teniendo. Mucha información para nosotros, mucha información para ustedes, información cultural que estamos seguros van a querer replicarla, van a querer compartir con sus conocidos. Ahora sí, llegó el momento del debate del día, ¿no? Del tema del día. La idiosincrasia iquiteña. ¿Qué significa idiosincrasia? Según la Real Academia de la Lengua Española, nos dice que son rasgos, temperamento, carácter, distintivos y propios de un individuo o de una colectividad. Para ejemplificarlo, por ejemplo, nos mencionan acá la idiosincrasia argentina. ¿Cómo son los argentinos? Son apasionados por el fútbol, consumen mate, les gusta mucho la carne. Esa característica que tiene un común denominador de personas es lo que hace la idiosincrasia. Ahora sí, ahora trayéndolo acá a nuestro contexto, ¿cómo es y cómo ven la idiosincrasia iquiteña, estimados amigos?
Bueno,
hablando por el tema, o empezando por el tema cultural.
El tema, la idiosincrasia iquiteña es, o sea, hablando del tema cultural, creo que es... El iquiteño es asiduo de ir a reuniones donde se ingesta alcohol y donde puedan pasar un buen momento, ya sea bailando, conversando. Pero un factor importante, o sea, algo distintivo, no quizás en su totalidad, pero tiene que estar presente. Creo que también sucede en todo el Perú, pero como estamos bien acá, es eso, ¿no? Tiene que haber bastante bulla y no poder dialogar de una forma, no sé, amena. Tiene que haber una bulla trepidante, o sea,
estrepitoso.
Que te deja sordo bailar y beber alcohol. Es una de las características, pero otra característica también es la que nos planteaba un antropólogo sociólogo que hace un par de años murió. Y que nos, a ver, voy a ver si ustedes están de acuerdo con eso. A ver, podemos debatir acá. Él decía, por ejemplo, porque y lo primero que voy a mencionar es que esta idea que yo la leí en una novela o en un documento que leí hace bastantes años, que era que alguien mencionaba que el Perú es una gran nación dividida en tres países. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué es una gran? Porque me ponía el texto te ponía en esta situación: mírate al espejo, obsérvate, analízate media hora y pregúntate qué de semejante tienes tú con un puneño, qué de semejante tienes tú con un piurano. Entonces te pones a pensar y lo único que nos une es que estamos acá en el Perú. O sea, somos compatriotas, nos une la nacionalidad peruana. Pero culturalmente, sociológicamente y también con otras ciertas cuestiones, no tenemos básicamente nada en común. Nuestra forma de hablar, nuestras costumbres, nuestras tradiciones son distintas. Déjame terminar la idea. Entonces, digo lo que te dije, pero déjame terminar. Pero eso decías, entonces, este antropólogo se hacía la pregunta: ¿por qué el loretano, en ojos de un, vamos a decir, de un tacneño, de un limeño, de un arequipeño, de un cusqueño, de un huancaíno, vamos a ponerle que en algunos momentos se pensa así, es percibido como la persona que es haragana, una persona que no está tan predispuesta a trabajar, que prefiere hacer cuestiones que no tienen nada que ver con el trabajo, sino que él está bien si solamente en su casa tiene un plato de comida y un lugar donde dormir? Y él llevaba eso a un punto, vamos a decir, histórico. ¿Por qué? Vamos a hablar de las poblaciones incaicas, las poblaciones andinas acá en el Perú, ¿no? Los huancas, los incas, eran productores de labraban la tierra, ¿no? Ellos tenían que ver la forma de cómo subsistir en condiciones muchas veces hostiles, ¿no? En la cuestión esa de la tierra y todo eso, ¿no? Uno se pone a pensar y cómo hicieron Machu Picchu para que algunos salvoconductos de agua lleguen hasta ahí, toda esa cuestión. Hay detrás una ingeniería, el ingenio de el hombre por buscar cuestiones favorables en situaciones adversas, ¿no? Entonces ellos la han buscado. El andino es igual, ¿no? El andino se levanta a las 3 de la mañana. En todo el Perú sucede eso, pero es lo que él ponía, esa cuestión. Trabaja desde muy temprano porque sabe, y trabaja todo el día, no tiene descanso, ¿no? En cambio, el amazónico, el loretano, desde la genética, desde nuestros orígenes, nunca tiene esa necesidad. ¿Por qué? Porque nosotros, el poblado amazónico siempre ha sido recolector. Tenía todo servido acá en el vasto bosque, ¿no? Tenía hambre, iba a su huerta o iba al bosque, agarraba fruta para le pasar su hambre. Quería comer pescado, pescado. Quería asar plátano, se iba el platanal que ya agarraba y toda esa cuestión. Entonces, él básicamente nos daba a entender que el amazónico es así por una cuestión genética. La idiosincrasia, esta creencia de que el amazónico, el loretano, es una persona que básicamente no es conformista, no quiere ser, es porque
es parte de nuestro código genético, está en nuestro ADN.
Bueno, nuestro código genético de ser araganes, más claro. No, el tema es lo siguiente. Bueno, como tienes, no es que tengas razón, como se dice. Ya, el tema es de que nosotros, como eso es un tema del poblador amazónico, pero vamos con el de la ciudad, el ciudadano iquiteño, loretano. No, porque mira, no. Porque el poblador amazónico ha sido recolector, ha sido pescador. ¿Por qué? Porque casi todas las comunidades están cerca al río, porque de ahí pueden sacar el agua, pueden sacar su alimento. Claro. Pero los cuales hubo grandes civilizaciones también acá en la Amazonía, ya que poco a poco se están descubriendo. Y también es el tema del factor climatológico. Sabes muy bien que en el tema del Ande, de los Andes, se puede sembrar, la tierra tiene nutrientes. Pero en el caso de la Amazonía, el mismo poblador amazónico se levanta temprano, en las noches, casi madrugada, hacen su tema de la caza o del tema de la minga. Ellos hacen su trabajo temprano. Pero ya en el horario pues de la mañana.
Yo te pongo algo. ¿En qué termina la minga?
En chupadera. Pero es una tradición, es una costumbre. Pero igual también en los Andes, ¿en qué termina? ¿También? No termina en una fiesta, en un baile, en toma de la.
Los puneños también tienen esa fama de ser bebedores empedernidos. Exacto. ¿No? Entonces,
Sí. Yo creo que en esta oportunidad no hay mucho que debatir porque coincidimos en cuanto a la genética a partir del elemento climatológico, ¿no? Que efectivamente los de la sierra y de la costa,
de los Andes, las personas que
viven en los Andes, pues por cuestiones climatológicas han tenido que desarrollar de esa manera la vida. En cambio, aquí en la Amazonía tal vez habían cosas más fáciles de conseguir.
Hemos sido bendecidos.
Pero en el caso de la minga, por ejemplo, como ustedes lo mencionaban, ¿por qué el poblador amazónico o las personas que hacen la minga tienen que libar este tipo de bebidas? Porque supuestamente durante todo el día no se detienen o se detienen para comer simplemente, pero siguen en la jornada. Y para que ellos puedan resistir, para que el cuerpo pueda resistir, supuestamente es por ello que toman el masato, no sé qué otras bebidas pueden más tomar ahí. Y es por ello que terminan pues de esa manera, ¿no? Y de algún modo también para no hacer la faena pues muy 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 cansada. Es eso lo que nos decían, por ejemplo, cuando yo estaba en el medio rural, lo que nos decían, pero ¿por qué necesariamente tienen que tomar? No, tienen que embriagarse.
No, pero el tema que nos explicaba Jorge era de que el poblador andino trabaja todo el día en comparación del poblador amazónico, ya que solamente hace sus actividades y después ya tiene tiempo para descansar, para estar con la familia, supuestamente estar con la familia. Ya, o sea, esa es la diferencia, dice ellos. Pero también hay diferencias también en tema de los comportamientos. El amazónico o el de la selva es un poco más abierto, más ¿cómo esa palabra? Querendón o más alegre. Y a veces en otras partes a las mujeres les confunden con ¿qué?
Con piscotas.
Ya, pero es otro tema.
¿Ya? Pero estamos hablando de varios puntos acá, porque también influye un tema. Mira, estamos en un tema de globalización. Uh-huh. Ya, y viene uno, y tú te vas a la capital que dice, hoy siguen viviendo en los árboles.
Sí, ¿no?
Hoy andan calatos. ¿De dónde es calato, Jorge? Bueno, no, en tu casa, sí.
Pero creo que ese tipo de comentarios es de gente que ignora cómo realmente.
No, pero estamos en un tema de globalización, donde en las redes puedes encontrar.
Claro. Pero a eso quiero llegar, ¿no? Que yo creo que es un tanto ya con chacota o como una manera de querer burlarse o de querer tomarnos el pelo. Pero nosotros los amazónicos muchas veces somos quedados en ese sentido, ¿no? Vamos, por ejemplo, a la capital y dejamos que nos tomen el pelo. No es secreto de que los mismos cómicos y la misma televisión ha ayudado a que se tenga ese concepto del amazónico, ¿no? De una persona a la que le puedes coger el de tonta, a una persona de la que te puedes burlar de su manera de hablar o de la manera de cómo ellos viven o cómo ellos se expresan.
Y no solamente el poblador amazónico, del andino también hacen parodias y muy feas,
¿eh? A mí particularmente no me gusta cuando a alguien le dicen, ¿tú eres charapa? A mí no me gusta, no sé si ustedes lo compartirán, pero más allá de que si eres o no eres, lo que suelen responder, ¿no? ¿Acaso yo soy un animal?
No, o sea, más allá de ello es el respeto que puedas tener hacia una persona que no conozcas. Y, por ejemplo, yo voy a Lima y me encuentro con un poblador de la sierra. Yo no ando diciendo, tú eres serrano. O sea, la cuestión es que nosotros tenemos que respetar a las personas, sean de donde sean, más allá de la forma de hablar, de la forma de expresarse.
Y en parte tiene razón Jorge al decir que, o sea, estamos en un solo territorio, que es Perú, pero parecemos tres países diferentes.
Pero eso
sí, bueno, estamos en el país de todas las sangres, como dice Arguedas. Uh-huh. Ya, de los cuales pues nos caracterizan microclimas aparte, y aparte costumbres. Pero lo que sí no voy a negar, sí, que lo que compartimos todos los peruanos es el carnaval. Ya, el carnaval.
De diferentes formas. Les cuento lo interesante. Mira, por ejemplo, en Alemania había.
Ponle su musiquita.
Ponle ese fondo. Mire, hay una cosa bien interesante.
Ajá.
Hay
varias. Marta y
Leona Marta. Hay varias gente que afirma por qué. Mira, siempre la pregunta: ¿por qué el Perú no ha alcanzado el desarrollo que, por ejemplo, grandes sociedades como la coreana o Corea del Sur, o la japonesa o la finlandesa ha logrado en tan poco tiempo y con tan pocos recursos? El Perú es un país que tiene recursos
ilimitados,
naturales extraordinarios. Un país como Chile, que lo único que tenía, que era, creo que lo único que podía exportar era pino en un tiempo. Imagine que da más a su Producto Bruto Interno a la educación que nuestro país, que básicamente produce un montón de cosas. Claro, Chile. Ya, pero la cuestión es por qué. Y le voy a decir un factor que leías, no recuerdo dónde, pero le voy a grosso modo, que nos decía lo siguiente: ¿por qué el Perú no puede hacer eso? Haciendo una comparación con Alemania, que en Alemania tú te vas a Berlín, te vas a no sé, pues a Hamburgo, o te vas a Linz, eso, te vas a la ciudad y te vas a encontrar rubios, caucásicos, ojos azules, ojos verdes, en todos lados. Te vas a la frontera de Austria con Alemania, igual vas a encontrar gente que es básicamente se mira en el espejo y todos son iguales. En el Perú tú te vas a Chincha, te vas a la frontera de Perú con Bolivia, ¿qué va a tener de común una persona de San Isidro? Me refiero a apariencia física. Y eso, nos decía, no recuerdo si es un ensayo o eso, que eso es uno de los grandes problemas que tiene este país por culpa de esas diferencias que lamentablemente se pueden traducir a diferencias raciales. Es por eso que todavía los peruanos no coinciden en un punto para poder agarrarse todos la mano y poder enrumbar en un solo camino. Mira, es interesante ese punto de vista.
Sí, sí, ya. Es interesante, pero estás diciendo que si fuéramos un poco más parecidos físicamente, tal vez nos hubiéramos desarrollado mejor en el transcurso de la historia.
Puede ser, mira, es lo que pasa. O sea,
por eso los japoneses y los coreanos, que son copy pega, tienen pues
mira, tienen el caso japonés, el caso peruano es por eso mismo, porque son muy nacionalistas, ¿no? Mira, y ahí también viene un tema bien interesante, que hay mucha gente que dice, no, estamos hablando de cultura y toda esa cuestión, y siempre la cultura va a ser más de la educación.
Definitivamente.
Definitivamente.
Cultura, por ejemplo, viene del término latín cultus, cultus, por ahí, que es, habla básicamente de trabajar la tierra y todo eso, pero la analogía va directamente a cuando uno cultiva su propio conocimiento, ¿no? Así, o sea, una cuestión personal. ¿Qué es lo que pasa con el tema educativo acá? En Corea del Sur, por ejemplo, hay una cuestión bien interesante, que es una cuestión de familia, es una cuestión de país, es una cuestión de idiosincrasia también. ¿Por qué? Porque el hijo siempre tiene que estar a la par con los logros que ha tenido el padre. Por ejemplo, si el padre estudia en una universidad prestigiosa, en Corea del Sur hay tres muy prestigiosas, el hijo también tiene que replicar lo mismo. y si no hace el hijo eso, es una vergüenza para la familia, es una deshonra total, ¿no? El tema educativo es tan intenso ahí que algunas familias tienen cubículos dentro de su casa dedicados exclusivamente al estudio. Pero eso que nos trae, y eso que tiene que ver con Perú, ¿no? Porque siempre se alaba, ¿no? Por ejemplo, el estilo de educación que tienen países como Corea del Sur, como que
Finlandia, Japón,
Finlandia, hasta Costa Rica, ¿no? Entonces, pero en base a qué han obtenido todos, vamos a decir, estos años de promoción, estos años de desarrollo que ha tenido este tipo, es las culturas asiáticas más que nada.
Pero eso,
en cortar esa habilidad blanda, esas emociones para poder alcanzar cierto grado de bienestar tecnológico, cultural y educativo. Corea del Sur tiene una de las tasas más grandes de suicidio adolescente en el mundo.
Sí.
Entonces ahí también tiene que ver por qué el sistema educativo peruano no es tan exitoso, porque felizmente digo como educador que todavía estamos pensamos un poco en lo que lo que el estudiante pueda pensar, sentir. Pero si tuviéramos un poco de todo ese nacionalismo japonés, nacionalismo coreano, quizás de repente hubiésemos tomado un poco más en serio la cuestión de la educación. Y eso que tiene que ver con la cultura, por eso les digo, tiene que ver mucho, como les estaba diciendo, la cultura está totalmente de la mano con la educación.
Les pregunto a ustedes, a ver, la pregunta que me respondan, ¿el peruano es racista?
Es cholero el peruano. Yo creo que sí. O sea, si estamos hablando de estratos sociales.
Mira, el racismo acá, yo doy mi punto de vista personal, no se manifiesta quizás en el código del genético del color de la piel, sino el racismo que más se siente acá es el racismo socioeconómico.
Socioeconómico,
claro. Entonces es el racismo de que, por ejemplo, le voy a contar algo bien interesante, disculpen, uh-huh, que se me viene la idea. En México, algo bien alucinante está pasando ahorita. No sé si han visto en Facebook, en las redes sociales, que hay gente que vende cosas de Costco, que es una cadena de supermercados gringa. Son personas que van a comprar en Costco un montón de pasteles y lo venden por las redes sociales al cuádruple del precio. Pero ¿a qué se debe eso? Porque hay la idea de que la gente que consume ahí en Costco es de una condición socioeconómica más elevada que otro. O sea, les han vendido a los mexicanos de clase media para abajo. Los de la clase media para arriba les han vendido esa idea de que comprar Costco, utilizar ropa Gucci, a pesar que no tengan las condiciones socioeconómicas de adquirir estas prendas o estos productos, ya les da un cierto estatus. O sea, les han vendido estatus por aceptación social. ¿Y quién ahora en ese mundo de redes sociales y toda esta cuestión, quién no quiere ser aceptado socialmente? Entonces, lo mismo pasa acá en el Perú. Si tú no utilizas, si te vas al colegio y no utilizas una zapatilla de marca, o si estás en algún lugar si no tienes tu iPhone, si no utilizas un Polo Adidas,
tus Converse,
automáticamente te vas a sentir menos.
Pero yo tenía mi ala Converse, que era parecido a una Converse.
Pero no, o sea, pero aunque parezca, ponemos la cuota de humor, es lo que sucede. Y es lo que se percibe en la juventud. Yo, estudiantes, puta, ¿qué estás usando? No, son zapatillas, yo utilizo pura DC nomás.
Ya. No, y eso que en el caso de los estudiantes de clase media por arriba, que sí hay acá en la ciudad, hay un tema de exigencia por el tema de que, porque te miran la zapatilla, te miran el polo, y exige también al padre, que sabe, debe estar mismo.
Yo creo que un ejemplo clarísimo de lo que ustedes están hablando es en los prospectos. Cuando tú vas y compras tu prospecto, te preguntan si eres de institución educativa nacional o de privada, o parroquial.
O parroquial.
Y a los particulares les cuesta un poco más. Lo mismo que pasa, y no sé si tal vez se puede comparar con lo que estamos diciendo, es en el cobro de algunos lugares turísticos, donde le cobran más al
extranjero.
Al extranjero.
Que y es que hay extranjero, el extranjero
nacional,
nacional,
internacional.
Internacional.
Mira, ¿qué creen que es Quiscocho? A mí, yo vivo en Quiscocho,
me cobran
menos.
Tú estás por atrás. Por atrás.
Tú estás por atrás.
Pero les cuento algo también interesante, que desmintiendo todo lo que acabas de mencionar hace un ratito, es que estadísticamente, y lo vi, esta base, es un patita que escribe ensayos y luego publica sus ensayos en YouTube. Está basado en evidencia que se puede verificar. Es que la mayoría de gente que consume estos artículos, por ejemplo, estamos hablando en México, no sé en Perú, pero yo pienso que debe ser similar. Y es un algo que se debe dar en toda Latinoamérica. Que la mayoría de gente que consume, por ejemplo, estas marcas, Louboutin, Gucci, Adidas, es gente de clase media para abajo. Las marcas no buscan que los millonarios compren sus productos, sino la gente de clase, la gente de clase trabajadora. Ellos saben que ellos van a hacer el esfuerzo para comprarse eso, no que los millonarios van a comprar.
¿Y qué usan los millonarios?
No, tú has visto fotografías de Adam Sandler o
Mark Zuckerberg también,
o de esta gente hipermillonaria utilizando las cosas más comunes, claro, del mundo, sencillas. Y, o sea, hace poco creo que he visto un futbolista de Paris Saint Germain tiene un iPhone 10 y roto y le sigue usando.
Sadio Mané.
Entonces, por eso las compañías saben que los que van a hacer el esfuerzo de ahorrar y comprar esos productos son la gente de clase media baja. Imagínense.
Sí, nosotros aquí estamos hablando ya básicamente
ya, pero
del problema, ¿no? De la idiosincrasia del poblador iquiteño. Pero ¿cómo nosotros podemos combatir este detalle, este problema en el que nosotros nos dice Leandro que tenemos que ir a una pausa y volvemos para responder esta pregunta, ¿no? ¿Cómo o qué alternativas nosotros le daríamos tal vez a los padres, a los maestros, para que las otras generaciones venideras tengan un cambio de chip del que tanto se habla? Entonces, Leandro, entonces volvemos más con más después del corte en Más Cerca de la Cultura.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva.
Carmen, tengo que salir. Te encargo el bebé. Yo no demoro.
Mamá ya va a regresar. Vamos a jugar. ¿Dónde está mamá? ¿Y dónde está mamá? Hola, mamá. Ya viene mamá. Ya viene mamá. Hola, mamá.
La seguridad emocional es lo más importante para que tu bebé se desarrolle. Evita irte a escondidas o engañarle. Y si llora, no le regañes. Atiende su necesidad con cariño.
Una producción de la Dirección Regional de Salud Loreto y UNICEF.
Vívela, conócela y escúchala, porque su palabra es agua viva. Vívela, conócela. Todos los domingos de 7 a 8 de la mañana y de 6 de la tarde a 7 de la noche. Agua Viva, con la conducción del hermano Víctor Lozano. Agua Viva, un encuentro con la palabra y con la vida. En Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Genial, amigos, regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura. La pregunta antes de ir al corte: ¿qué tenemos que hacer para que nosotros tratemos de cambiar el chip de las generaciones venideras? Amigos, Claudio, Jorge.
Mira, justo hablaba de esta cuestión de la educación y... Y acá hay una especie de paradoja, ¿no? Siempre como echamos la culpa a la educación, ¿no? La educación está fallando, decimos, ¿no? O sea, la educación está fallando, es por eso que las generaciones salen tal como sea. Y muchas veces nosotros, en nuestro rol de educadores, repetimos ese mismo mensaje, ¿no? Pero ahí sucede algo, que al decir que la educación está fallando, entonces nosotros estamos de alguna u otra manera ya aceptando que estamos fallando nosotros.
Claro, así es.
O sea, entonces la cuestión es, ¿qué podemos hacer? La cuestión es, el sistema educativo es parte también de esta falla. Por eso les mencionaba, ¿no?, lo que sucede en ese tema de Corea del Sur, de Japón. Ellos tienen su propia visión, su propia idiosincrasia de cómo tomar estas cuestiones. El caso peruano también tiene lo suyo, ¿no?, sus particularidades. Entonces, hay mucha gente que afirma que más presupuesto sería una alternativa. Pero yo te hago la pregunta.
Pero,
y ahorita, ¿de qué vale entregar 3.000 laptops a 3.000 profesores? Escúchame,
va a reclamar su laptop, va a reclamar, ya.
No, pero yo te digo, y yo lo estoy diciendo porque Andy estaba que insistía que
había de uno de su laptop.
¿De qué sirve dar 3.000 laptops a 3.000 profesores? Y profesores que yo conozco, y Andy también puede decir, que no cumplen la rol de educador como debería ser. ¿Esa es la solución?
No es la solución, porque sabemos que educación donde se gasta el mayor presupuesto. La plata, salud y educación son las áreas donde se da mayor presupuesto.
Ahí está parte el presupuesto del Estado. Pero como el ejemplo y hacia donde lo estás dirigiendo, creo que es un presupuesto que no debe ser utilizado en eso, ¿no? Las laptops también tal vez pueden venir después, pero en lo que sí se debe dirigir el presupuesto es en más capacitación. Pero capacitación a conciencia, pues. Capacitación en donde los docentes, en este caso que hablas de la educación, en donde los docentes vayan y te salgan terminando la capacitación con un producto, y que se exija a los docentes que la capacitación que ha recibido lo tenga que replicar en sus instituciones educativas, y que a partir de allí tengan resultados positivos en los estudiantes. Pero si vas, sigues justificando tu la economía, el gasto, ¿no? Vas, realizas tu capacitación, termina la capacitación, terminó y chao. Ya no sé qué hace ese docente en el aula.
La mayoría quiere hacer su capacitación porque sabe que al final le va a beneficiar en algún sentido, por ejemplo, en un examen de ascenso. La mayoría que se capacita acá o que utiliza alguna plataforma para capacitarse no es porque le está haciendo... O sea, no estoy diciendo que no exista, por supuesto que hay... pero la mayoría, me atrevo a decir que la mayoría, lo hace en pro de su beneficio propio, y no está mal. O sea, la cuestión es también que al menos hay que tener un poco de decencia y como dice Andy, tomar las capacitaciones, de una manera más, poniéndose la mano al pecho como educador y sabiendo que de repente podemos sacar un producto en base a lo que hemos aprendido. Pero si no es así,
el efecto multiplicador, ¿no?
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, a mayor presupuesto que quizás se puede dar en el sector educativo, porque en el sector educativo hay el tema de infraestructura, el tema de capacitación, el tema de otras cuestiones más que tienen que ver con los docentes.
O sea, coincides en que el aumento del sueldo al maestro no necesariamente va a terminar o en que haya mejor educación en el país.
Y ahí está la paradoja también. Hace poco hablaba con alguien y me decía cómo a ese profesor que yo conozco le pagan 900 soles en este colegio privado y les exigen mucho, y siento que mi hijo ha aprendido más en un año estudiando en este colegio público privado, que le pagan 900 soles al profesor, que en ese colegio público donde estaba y le pagan casi 3.000 soles a un docente. Uh-huh.
Entonces, es una gran paradoja.
Ahí está. O sea, tú analizas eso, o sea, que el mismo padre de familia te diga eso.
Es tan injusto.
Siendo docente. Siendo docente.
Claro, pero, o sea, yo le escuché y le dije, imagínate, pues, ¿no? Le dije, ¿qué más podía decir?
Y es que el sueldo mínimo es 1.300, ¿sabes?
Pero yo te digo porque a mí me han ofrecido un trabajo el año pasado, por 30 horas me querían pagar 800 soles. O sea, yo trabajo en el Estado, yo soy profesor de educación pública. Pero me quería tener otro trabajo, otra entrada, y me querían pagar 800 soles por 30 horas.
No hay forma.
Por eso digo, y hay gente que sí acepta eso.
Muy bien, amigo Claudio, ya para terminar el programa.
Bueno, para terminar, tenemos a los amigos de Iquitos Cultural,
que tendrá una actividad sobre la celebración de los 482 años del descubrimiento del río Amazonas por el capitán español Francisco Orellana, rumbo a los 500 años, de los cuales el viernes 9 de febrero tendrán un taller de producción en el Centro Cultural San Agustín a las 3 p.m. También tendrán el tema de arquitectura, urbanismo amazónico en el Antropoceno en la UCP 7 p.m. El día sábado 10 de febrero tendrán el tema de antropología, la ciudad y el río, literatura, mitos y leyendas, arte, transamazonía en la Plaza 28 de Julio a partir de las 4 p.m. También tenemos el tema de turismo, el tema de Alpabuyo Millana, retos y aportes, plantas medicinales, corredores turísticos y comerciales. Todo esto te dará en el tema del Cernán, en el local del Cernán, 8 p.m. Y para finalizar, el día domingo 11 de febrero, la gastronomía, como parte del patrimonio alimentario regional, frutos amazónicos, sitio productivo y cocina amazónica. Todo esto en Astoria, Río Amazonas, a las 9 de la mañana. Todo esto va a Poriquitos Cultural, también el día lunes también, que es el día central. Tiene reunión de acuerdo de la Biblioteca Amazónica, 10 a.m., Pasarríos, en memoria de Luis Repeto, Málaga, por el río Amazonas, 3 p.m., y el día martes, 13, también arquitectura, medio ambiente, problemas sociales, innovación, y pues en Hotel Hilton, desde las 10 de la mañana.
Muy bien.
Seguimos.
Sí, a recordar también que hoy se celebra el día del Pisco Sour. El pisco es chileno, peruano.
El pisco es argentino. Sí.
Y también el día del abogado. Vamos terminando, amigos.
Sí, bueno, saludar a todos los amigos, familiares que están escuchándonos ahí en la casa. Y bueno, les dejo a los compañeros.
Saludos a toda la gente que nos ha escuchado y esperemos que estén pendientes del próximo debate que vamos a dar.
Claro, porque realmente todos los sábados es interesante. A mi mamá, como lo suelo decir, la morena más hermosa del mundo, que no está aquí con nosotros, pero estoy seguro que nos siente y nos escucha. A mi esposa, al pequeño Dominic Joás, a mi papá, a mis hermanos. Saludos para ellos, un sábado más estando aquí en Más Cerca de la Cultura, y nos vemos el próximo sábado en este su programa Más Cerca
de la Cultura.
De la agricultura, dice.
Más Cerca de la Cultura, en Radio La Voz de la Selva. LBS presenta El Ángelus. El ángel del Señor.